Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al mundo del motor en la cadena COPE. Saludos de Luis Munilla, con Rubén Parra la producción y con Javier Rodríguez y con Valle Núñez a los mandos del sonido. Hoy con Carlos Miquel, como siempre, aquí en COPE GP. Con Carlos Miquel, pero a la distancia. Hoy desde Malasia, donde desde luego el que haya decidido volverse a la cama después de que Fernando Alonso se quedara fuera de carrera nada más comenzar, seguro que luego se ha arrepentido, porque desde luego este Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 ha sido de los más polémicos que se recuerdan. En el podio, primero Vettel, segundo Webber, tercero Hamilton. Y todo eso con pelea dentro y fuera del circuito entre los Red Bull. Y con Alonso fuera, como decimos, de carrera en la primera vuelta, después de un toque con Vettel y una decisión, yo diría, por lo menos que arriesgada de Ferrari, de no entrar en boxes a cambiar el alerón. O sea que ahora en el Mundial, primero Vettel 40 puntos, segundo Raikkonen, que hoy ha sido séptimo, 31, tercero Webber 26, cuarto Hamilton 25, quinto Massa, que hoy ha sido también quinto, 22, y sexto Alonso, 18. La próxima carrera, dentro de 3 semanas en China. Pero vamos a lo de hoy, que ha sido mucho, y lo primero, evidentemente, es ir hasta Malasia con el director de COPE GP. Hola, Carlos Miquel, buenas tardes, buenas noches para ti.
Muy buenas, Luis. Impresionante presentación, ¿eh? ¿Cómo se notan las tablas y el saber estar, desde luego? Bueno, pues aquí estamos.
A tus pies siempre.
Todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo habla de lo que ha pasado de esta carrera llena de incidencias, de esa persecución loca de los dos Red Bull y de los dos Mercedes, y de ese comienzo en el que ha hecho una vuelta absolutamente mágica Fernando Alonso con un alerón medio caído, estaba aguantando la segunda posición detrás de Sebastián Vettel. Por cierto, hay que recordar que el alerón se cae después de tocarse precisamente con Vettel, que mete una blocada tremenda en la curva 2, y bueno, pues incomprensiblemente Ferrari, que es quien ve cómo va haciendo chispas, cómo van saltando chispas del alerón delantero, decide que Fernando siga en pista. Bueno, pues después de pasar por meta se le rompe el alerón y va como va absolutamente patinando encima del alerón hasta la escapatoria. En fin, ahí acabó la carrera, ahí acabó el sueño de podio y de victoria Fernando Alonso, y un Fernando Alonso que lo que ha hecho ha sido cerrar filas con el equipo y quitarle importancia a esa decisión errónea de no parar con el alerón dañado.
Yo lógicamente no veo nada desde la posición del coche, ¿no? Las sensaciones no eran del todo malas conduciendo el coche. Sabíamos que en la vuelta 3, 4 había que parar a poner neumáticos de seco. Durante la vuelta que dimos, el alerón parecía estar bien y por la tele no parecía dar problemas. Y por tanto pues dijimos, vamos a intentar aguantar una vuelta más o dos vueltas más, y cuando paremos a poner los neumáticos slick cambiamos el alerón. Por desgracia fue un cúmulo de circunstancias, tremenda mala suerte, ¿no? Sé que mañana se hablará solamente que teníamos que haber entrado, una afirmación demasiado fácil de hacer cuando ha pasado todo y cuando yo creo realmente que es una mala suerte terrible.
Eso en cuanto a la decisión de Fernando Alonso y de Ferrari, sobre todo de Ferrari, de seguir en carrera con el alerón roto y sin entrar en boxes. Decisión que luego vamos a analizar con tranquilidad, pero si eso era chicha, Carlos, mucha más chicha vino después.
Sí, sí, ha sido tremendo la bronca que ha habido en Red Bull. Pues, por cierto, hay que decirle a Fernando Alonso, bueno, ya se lo he dicho yo en privado, que en COPE GP, en directo, en la retransmisión, antes de que parara, dijimos que tenía que parar. Digo, no ha sido después, ha sido justo en el momento. Pero bueno, a lo que íbamos. Resulta que se quedan los dos Red Bull luchando por la victoria. Finalmente, después de mucha oposición de Hamilton, consigue Vettel ponerse delante de él. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que el equipo decide, en un primer momento, lo que hemos escuchado en la retransmisión, box, y que decía de su propia boca Mark Webber en la antesala del podio, box 21 es el código interno del equipo para decir, mensaje del box, acaba primero el segundo y en segundo lugar el coche número uno. O sea, primero el coche número dos, segundo el coche número uno, es decir, mantener las posiciones, mantengamos el doblete, no luchen los dos pilotos entre sí. Entre medias hemos visto al verdadero Vettel, a un Vettel histérico, un Vettel que decía, quitármelo de delante, sobre Mark Webber. Un Vettel que cuando le han dicho que ha hecho una que ha cogido y ha desoído, no ha escuchado las órdenes del equipo y se ha ido a por Webber y le ha adelantado. Le han dicho por radio, maniobra estúpida, y él ha dicho, le han dicho maniobra tonta y él ha dicho que Webber ha sido un estúpido, es decir, que ha sido un auténtico recital. Total, que ha llegado el podio y Mark Webber ha reconocido delante de todo el mundo, con pitadas incluidas de los espectadores malayos, que si no había ganado la carrera es porque Sebastian Vettel no había hecho caso a lo que le decía su escudería.
Después de la última parada nos han dicho que la carrera había terminado y bueno, al final Seb ha tomado sus propias decisiones y así tenemos las cosas. Sabemos que él es un tío aguerrido y ahí estamos.
Ese es un pequeño extracto, luego escucharemos el resto porque la verdad que puede dar mucho que hablar y nos va a tener entretenidos en este COPE GP de domingo, 24 de marzo. Por cierto, en un instante estamos con el resumen de la carrera para todo el mundo que no se haya querido o no haya podido levantarse. Lo que hemos contado esta mañana en cope.es y también en la aplicación Tiempo de Juego.
Unas relaciones satisfactorias en el matrimonio son sanas y saludables. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tus relaciones de pareja mejorarán. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, de aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Ahí está, un semáforo rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos en rojo, se va a dar la salida de este Gran Premio de Malasia, vamos a ver si puede salir bien Fernando Alonso, salida del Gran Premio, de momento ha salido bien Felipe Massa, que ha ido como un... hacia cruzada de pista, y también Alonso, y Alonso también ha salido muy bien, está cogiendo el rebufo a Sebastián Vettel, vamos a ver que va a intentar un por fuera, ahí va Fernando Alonso por fuera de la primera curva, vamos a ver si lo aguanta por fuera el coche, es una zona muy difícil, pero quiere coger el sitio bueno de la siguiente enlazada, de momento aguanta bien Vettel. Primera posición para Sebastián Vettel. Cuidado, se va el coche de Alonso. Le intenta pasar Webber por fuera. Le ha conseguido coger el interior Webber. Están los coches teniendo muchísimo hasta la escala. Alonso al límite de la salida de pista. Está muy dedicado el trazado.
Vaya chapa.
Ahí ha salido chispas. De momento Alonso está aguantando. Le está recuperando la plaza de Webber. Ahora vamos a ver si puede conseguir esa posición.
No, Alonso lleva el coche.
Oye. Alerón de Alonso tocado, sí.
Ha tocado a Vettel.
En la curva enlazada. Vettel ha frenado mucho, no sé si más de lo, sí, de lo debido, sí, claro, y Fernando sí. le ha tocado por detrás, y eso le está costando que... Claro, le está costando perder un montón de... Le va a costar perder un montón de puestos, parece ser,
Está aguantando la tercera cruza, pero claro, es un milagro.
Sí, segundo. Sí. Primero Vettel, segundo Alonso, tercero Webber, pero Alonso con el alerón tocado.
Claro, y les le obliga a entrar, con lo cual puede perder un montón de tiempo, ¿no?
Tiene que hacer una pegada, claro, extra. ¡Oh, qué pena, de verdad! Sí. Pues. Había sido un toque de nada, ¿eh? Yo no he visto un gran toque...
En la curva 2, Carlos.
Justo
la
curva dos, ha parado mucho Vettel y le ha tocado por detrás, Fernando, sí. Se ha visto perfectamente.
Y por eso ha salido descolocado.
Y ahora ya pierde coma, claro, Alonso, porque no tiene carga en ese alerón delantero. Aunque fíjate que lo vuelve a aguantar. Está haciendo un jabato Alonso ahora mismo, ¿eh? Está haciendo un auténtico jabato porque sigue aguantando la segunda posición sobre nuevo Webber con un alerón que está caído.
Lo malo es que se descuelgue, claro.
Así. Tiene que entrar ahora a boxes, pero todavía le queda una larga recta hasta meterse en boxes. No se mete. A ver.
Bueno.
¿No se ha metido?
No se ha metido.
A ver si aguanta, hombre.
Y con ese alerón
así. Si aguanta, desde luego es. Esto sería un umbral si aguanta en buenas condiciones. Yo creo. Se ve por contacto.
Adiós.
Claro, pues, por favor, que tenga que haber.
Adiós la carrera.
No, igual si se rompe puede seguir. Pues,
adiós, Alonso.
Madre mía. Estaban intentando esperar a que se sacara un poco para ver qué decisión tomaban. ¿Se le ha caído solo? Se le ha prendido solo, es que tenía que meter
claro.
Boxes.
Es que al apretar en la recta, claro.
Ah, se le ha caído solo.
Claro.
Se le ha caído solo y no ha hecho nada de Webber, se le ha caído solo.
Tenía que haber entrado.
Y tenía que haber parado en boxes. Es que era un error seguir.
Yo creo que cuando te tocas con alguien y tienes el alerón colgando, lo primero que tienes que hacer es entrar. Yo creo que Fernando ha intentado ver si en la siguiente vuelta, en esta que iba a hacer, no tenía ningún problema técnico en cuanto al tiempo perdido en vuelta y podía seguir hasta la parada, digamos, de la vuelta 8-10, pero yo creo que es un tremendo error que no ha calculado y el alerón pues ha cedido, ¿no? Pero para Ferrari...
¡Uy, se ha equivocado!
¡Ahí se ha equivocado! ¡Oh, McLaren!
bueno.
Pero ha sido una de las imágenes de seguro de la temporada, ¿eh?
Y vuelta rápida de Vettel.
Bueno, bueno, esa ha sido buenísimo.
Ha sido enorme esa imagen.
No ha perdido poquito.
Lewis Hamilton con su Mercedes se ha confundido y se ha ido a su antigua escudería.
Son muchos
McLaren.
Años, son muchos años.
No, la costumbre.
Y hasta la sombra de Hamilton sobre Vettel, ¿eh?
Sí, además Webber está empezando a perder.
4, 2, 6, 3, vuelta rápida para Lewis Hamilton.
Claro.
Vámonos.
Se ha equivocado el box, pero el tío rapidísimo, ¿eh?
Perdió muy poco tiempo. Oye, y Massa aprovechó la parada en boxes para dejar atrás a Hülkenberg, va sexto.
Sí, sí, no sé, la verdad es que puede montar una fiesta más delante de un Sauber. Qué bonita está la carrera con Webber primero y Vettel a cuatro décimas, pero es que Hamilton estuvo solo 1.3.
A Vettel le han dicho que no se acerque tanto a Webber, porque Webber va haciendo su táctica.
A ver, Vettel, ¿qué le dicen?
It's too slow, get him out of the way. It's too slow.
Ah, está diciendo Vettel que es muy lento Webber, ¿no?
Me parece muy mal que se queje, o sea, adelántale.
Claro, claro, efectivamente.
No, está pidiendo, oye,
es lo que
se quite.
Tiene que hacer tanto Vettel como Fernando y todo el mundo en la Fórmula 1. Esto es un deporte que gana el piloto.
Ojo, ojo, es que ha dicho eso, get him out of the way, o sea, quitádmelo de en medio.
Ha dicho eso. Sí. Es un poco fuerte.
Este mensaje nada, de quitármelo de delante es un poco nerviosete.
Era, sí, pero el mensaje es para Marco, tricampeón del mundo.
Queda más paradas, todo, tranquilos que todo no.
Sí, no, no,
aparte de eso, va a ser casi imposible que Webber le mantenga el ritmo a Vettel.
Yo no sé si estáis conmigo, pero no me parece muy justo que Red Bull, cuando pare boxes, venga con el coche totalmente recto de antes. Si os habéis dado cuenta, Webber ha empezado a ponerse a la derecha, nada más ha empezado.
Ya, pero eso es la ventaja que tiene el equipo que ha terminado primero en el mundial y que tiene, por tanto, esa plaza que es la última en los boxes para beneficiarse precisamente de eso. Es decir, es un poco a colación de tu posición en el mundial. Claro. Así se reparten los equipos.
Ya viene Webber,
no, va a pasar Webber, va a pasar Webber.
Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Cuidado que lo pasa, que atracción
sí,
fatal.
Sí, le pasa ahora en la frenada. Muy bien.
El grande Webber.
Ay,
ay, ay, ay, ay.
Le está haciendo cifuera, está haciendo Webber. Está haciendo ahí un gigante Webber.
Me vais a tachar de conservador y de lo que sea, pero si tan claro tiene todo el mundo que Vettel es el número uno y Webber es el número dos, yo lo siento mucho por Webber, pero yo la carrera se lo doy a Vettel.
Le ha echado, le ha echado.
Aquí.
Aquí. Esto es
mi huela rebelión.
Esto para nosotros es un escándalo de bonito, pero es estúpido y absurdo.
Esto es una rebelión, sí.
Ya la radio
ha dicho.
Pero eso, insisto, de cara al espectador es maravilloso lo que está pasando, pero fríamente es estúpido que los dos tíos del mismo equipo estén a punto de salirse de la carrera.
Ha levantado y también estoy con Nandi, no me ha gustado que mande al muro porque no se manda al muro a nadie, y menos a un compañero de equipo.
Le ha dicho, Chris Horner ha sido el que le ha dicho, a los dos pilotos de Red Bull, habéis hecho una tontería, sí. Y Vettel ha respondido, me ha dado miedo, es un estúpido.
Sí. Sí, bueno. no, está la cosa.
Me ha dado miedo, ha sido un estúpido.
De
todas maneras,
de la carrera.
Hamilton va parado.
El primero del año, seguido por Mark Webber, vaya al lío Webber ahora en Red Bull y también se mantienen las posiciones en Mercedes. Al final se han impuesto las escuderías y han acabado. Primero el que quería Red Bull y tercero el que quería Mercedes. Ahí va Webber, entra Webber.
Webber, que
ahora, a ver, me pongo nervioso hasta yo.
Que irá.
Le da la espalda directamente a Vettel y se mira.
Y se mira, no.
Y mira para abajo.
Que
la ha mirado.
Oh, ha ido Webber a felicitar a Lewis Hamilton y no le ha hecho ni puñetero caso.
Mira mal Vettel.
Uf.
A ver.
Bueno.
Este es el último año de Webber en Red Bull, ¿eh?
Cox 21.
Sí, 21.
Y ha golpeado la botella que llevaba de bebida contra la mesa y Vettel no ha cogido con mucho optimismo ese gesto y ha fruncido el ceño y ha hecho un gesto como que no.
21 debe ser algún código de alguna
manera. Sí, o hablarán después en
eso
el box.
Eso me ha gustado. Van a montar un ring en el box 21.
Oye, pues yo cojo la avión y me voy para allá. ¿Sabéis que puede ser 21? No. Que el segundo piloto que acabe primero, ¿no?
¿Cómo?
No lo sé.
Ya lo tengo, compañeros, ya está. Les han dicho por radio a los dos pilotos de Red Bull en un momento dado de la carrera, Box 2-1. Les han dicho por radio 2-1. Primero el número 2, que es Webber, segundo Vettel. Y el que se ha saltado las órdenes entonces es Vettel.
Tiriri. Pues qué bonito.
lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos, el recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado. I feel so close to you right now.
Pues ese ha sido el resumen de lo que hemos escuchado esta mañana en COPE.es y aplicación Tipo de Juego, con Carlos Miquel, con Joseba Larrañaga, con Suáncar, con Andy Schuze, con Roberto Meri, con Rubén Parra y, por supuesto, con el profe Carlos Barazal. Hola, Charly, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, Luis.
No nos hemos aburrido, desde luego, ¿eh?
No, ha sido un carrerón.
Bueno, vuelvo con Carlos Miquel a Malasia. Has tenido oportunidad de hablar con el capo de Ferrari sobre esa decisión, Carlos, de continuar en carrera con el alerón destrozado.
Sí, y ha dicho que la decisión ha sido absolutamente del muro de Ferrari, que Fernando le han preguntado, que es un error de equipo, pero que Fernando solo sabía que el coche no estaba yendo mal y que ellos han pensado, bueno, si teníamos que parar en la vuelta 4 para poner neumático de seco, vamos a ver si aguanta el alerón. Pensaban así que podían haber sido, que hubiera sido una decisión táctica buenísima y que, bueno, que ha sido un riesgo que han tomado, un riesgo muy agresivo, que en una carrera normal, que no había que cambiar a neumático seco, hubieran parado sí o sí en la primera vuelta. Ojo, insisto en una cosa que nadie ha hablado. Hay una sanción en Fórmula 1 que es retirar un coche de pista. Fernando le podrían haber quitado la pista por poder generar una situación de peligro con ese alerón colgando. Y bueno, yo creo que han arriesgado porque se han visto que efectivamente si entraba en boxes perdían la carrera y se pues quedaban últimos. Y bueno, pues les ha salido mal, pero vamos, yo creo que sí que ha sido un error garrafal y esperemos que no haya que arrepentirnos de esta metedura de pata por intentar ir un poco más allá y buscar un milagro pues realmente difícil de conseguir.
Es que el piloto, Carlos, no ve el alerón delantero y él ha comentado que sentía el coche bien.
Claro, Entonces, es que esa es la historia, pero yo creo que efectivamente es un exceso de fe y es lo que hablábamos en la retransmisión. Tiene que entrar sí o sí y como jefe de equipo, Pat Fry, tiene que decirle, oye, al box, el su ingeniero de pista, es verdad que ha habido unos tempos muy, muy cercanos a la hora del momento que se ha roto ya más el alerón, pero vamos, en ese caso no hay ninguna duda y no hay ninguna... Bueno, yo creo que nadie en Ferrari cree que hayan tomado una decisión adecuada y que, bueno, pues, en fin, que hay que mirar hacia adelante y sobre todo, y tener mejor rendimiento del que ha tenido también Massa en carrera, que yo creo que no ha sido muy bueno, pero bueno, eso también era culpa de los reglajes de Massa, que estaban pensados única y exclusivamente para superar a Fernando Alonso a una vuelta en calificación.
A todo esto, Charly, evidentemente Fernando Alonso sabe lo que había y lo que se iba a decir al día después, no solamente al día después, sino al minuto siguiente, porque las redes sociales es cierto que han hervido en contra de esa decisión de lo que en ese momento no sabía si era el propio Fernando Alonso o la escudería Ferrari. Pero cambiando el tercio y yéndonos a la polémica del día, Alonso se ha perdido luego todo el follón del podio.
Sí, sí, le ha tirado una atascada bonita Alonso a Red Bull. Fijaros lo que ha dicho, nada más acabar, nada más ir a su rueda de prensa, ha dicho que ha apagado la tele, pero que le hubiera gustado verlo, por lo menos. Vamos a escucharle.
Cuando cruzaron la meta, apagué la tele, o sea que no vi el podio y creo que me perdí la mejor parte, ¿no? Han tenido una lucha entre ellos y también en Mercedes, pues bueno, ojalá que pueda ser bueno para nosotros, que no tengan el equipo tan unido como lo podamos tener nosotros.
Aquí nadie perdona nada. Si puedes atizarle al rival, le atizas con cualquier pretexto, aunque este
no
era bueno.
No están unidos como nosotros. Luego en Twitter también ha dicho, para una vez que no estoy, fíjate la que se lía. Bueno, pues le vamos a explicar a Fernando Alonso lo que se ha perdido en el podio y hemos escuchado antes a Weber. Fijaros la versión de Vettel, que dice que el tiempo que es muy caliente, que hay que mirar las cosas en casa, se intenta hacer ese buenismo que es peor. Es decir, Vettel tiene que decir, bueno, he ganado porque soy más rápido, soy el campeón, soy el amo del calabozo. Bueno, pues fijaros las tonterías que ha dicho, con perdón, no quiero decir que sea tonto, es un grandísimo piloto, pero las incongruencias que ha dicho Vettel en el podio.
Sí, obviamente hemos estado muy cerca. Creo que no había demasiado espacio para ninguno de los dos. Así que sí, obviamente, una lucha muy cerrada. Bueno, creo que es difícil hoy. Y si hay algo que decirlo, lo tenemos que hablar internamente, pero con seguridad creo que nos lo hemos pasado bien, los dos nos hemos disfrutado. Yo estoy aquí en medio, así que ocupo esa posición que me permite disfrutarlo un poquito más. Tendremos oportunidad de hablarlo.
La mejor frase es esa de yo creo que los dos hemos disfrutado, ¿eh?
Sí.
Weber sobre todo.
Sí, Weber está, ha disfrutado mucho. Ha sacado, por cierto, el dedo sí. Corazón al cielo dentro del coche Weber. Además, y ya ha sido para mí lo más increíble, lo más alucinante de todo, es que ha llegado Sebastián Vettel en rueda de prensa FIA después de eso que hemos visto en el podio, y con Weber al lado, le ha pedido disculpas públicas. Sí. Le ha dicho, perdona, Mark, no lo he hecho a propósito. Yo sé que el resultado no es el que quería, no es el que tú querías, pero no lo he hecho a propósito. Que alguien me lo explique. Yo no lo entiendo.
Pues que tiene no mucho morro.
Sí, es tener mucho morro, efectivamente.
Decirlo de manera suave, claro.
Claro. Él viene a decir, yo no quería desobedecer al equipo, que lo que ha hecho Vettel es desobedecer a su propia escudería. No quería desobedecer, pero, ataqué porque tenía muchas ganas de ganar. Así que es absolutamente alucinante que diga que no sea a propósito. Es como si te pillan con una cartera robada en la mano y dices, perdone, que es que ha sido sin querer.
Ahora, Carlos, lo mejor del podio ha sido lo de Weber.
Sí, yo creo que ya hemos visto un avance, pero de luego el recital, y sobre todo ese momentazo delante de la cara de Helmut Marko, por cierto, podio que ha sido un poema, que decía Andy Sosek en la retransmisión con razón, que hay un equipo celebrando un doblete y los dos pilotos estaban enfadados. Hamilton era el que también estaba un poco raro, así un podio rarísimo. Bueno, pues ese Weber enojadísimo le dice a Martin Brundle, cuando le dice a Martin Brundle delante de su compañero de equipo y a los ojos de Helmut Marko, que siente lo de Alonso. Bueno, vamos a escuchar lo que es un recital. Lo escuchamos.
Sí, la primera parte nos ha ido muy bien. Hacia el final he tenido que controlar un poquito a Lewis, hacia atrás. Y después de la última parada nos han dicho que la carrera había terminado y bueno, ahí hemos llegado. Yo también podría haber ganado la carrera, pero el equipo ha tomado una decisión. Cuidar los neumáticos, cuidar el motor. Al final, Seb ha tomado sus propias decisiones y así tenemos las cosas. Así que no te has sorprendido cuando te ha pasado. Bueno, ¿no? Bajé el rendimiento del motor, empecé a entender que la lucha estaba perdida. Bueno, sabemos que él es un tío aguerrido y ahí estamos. Al final hemos hecho un buen trabajo. Sé que nos sigue mucha gente de Australia, ha hecho todo lo que he podido, así que gracias. Lo siento por Fernando, por cierto.
Esa frase última tiene que haber dolido un montón, ¿eh?
Sí. De verdad que, y además... es algo que no gusta mucho en Red Bull porque no le gusta a Vettel. Una de las grandes condenas que lleva a Vettel encima, o lo que menos le gusta a Sebastián Vettel, es que tres mundiales seguidos ganando el campeonato, tres, que es un hecho impresionante y que nadie se lo duda y que se lo merece, y resulta que el piloto, a pesar de eso, el piloto mejor considerado de la parrilla es Fernando Alonso. Bueno, pues que Weber, que además es amigo de Fernando, lo recuerde, pues seguro que a Sebastián no le ha gustado en absoluto. Por cierto, caso este de Red Bull, que se parece muchísimo a McLaren 2007, carrera de Mónaco, llega un momento determinado que iba adelante Fernando Alonso, detrás Lewis Hamilton, y les dicen a los dos pilotos, tenéis que conservar frenos, safe brakes, tenéis que conservar el coche, tenéis que llevarlo a meta, y Lewis Hamilton le hace caso a Fernando Alonso, que va primero, Lewis Hamilton lo desoye, y lo que pasa es que Fernando Alonso sí conservó la primera plaza, y al final, pues eso, acabó con Hamilton detrás, intentando adelantar como fuera en Mónaco, no lo consiguió. En fin, fue un precedente, y bueno, a ver si esta guerra puede servirle a Ferrari para tener una pequeñita ventaja en este Mundial.
Oye, Carlos, muy rápido, porque tenemos protagonistas ya esperando al otro lado del hilo telefónico, pero ¿qué ha dicho Domenicali de todo eso de Red Bull?
Bueno, pues Domenicali ha bromeado, ha vacilado mucho, ha dicho, preguntar en el box de al lado, preguntar que os lo vais a pasar muy bien, y en Ferrari no pasan en Ferrari no pasan estas cosas, y ha dicho, pero yo no hablo de otra escudería, pero Ferrari sabemos muy bien lo que hay que hacer.
Bueno, un instante, y estamos con un protagonista que es piloto español, que es un pedazo de piloto español, y que además también tiene que ver con Red Bull.
La selección española en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
El martes 26 de marzo, La Roja busca el camino hacia el Mundial. Desde el Stade de France en París, Francia, España.
Balón para España, Manolo. Balón para
a partir de las 8:30, España ante su máximo rival de grupo en partido de clasificación para el Mundial Brasil 2014.
¡Marca España!
Paco González, España. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Carlos Miguel y Carlos Barazal, ¿os imagináis cómo lo tiene que haber vivido todo esto un piloto de la cantera de Red Bull que este año compite en la GP3 en la tercera categoría del automovilismo mundial, que es muy español, que es muy nuestro, que es nuestro Carlos Sainz Jr.?
Yo me lo imagino.
Hombre, ¿sí? yo creo que ha vibrado porque además lo que sí que tengo claro es que tiene dos cosas. Es un gran profesional de Red Bull, evidentemente, está viviendo al lado de la fábrica Red Bull, pero por otro lado es muy buen amigo de Fernando Alonso y es su ídolo desde pequeñito. El ídolo de Carlos Sainz Jr. es Fernando, así que habrá sufrido con su abandono.
Espero no liarme con tres Carlos en antena. Hola, Carlos Sainz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Todo bien, todo bien.
¿Cómo lo has vivido lo de esta mañana?
Bueno, pues con tensión, ¿no? Como todos, un poco. No, la verdad es que la carrera ha sido un carrerón, ¿no? Y luego yo creo que nunca nadie había estado tan atento a lo que iba a pasar en la rueda de prensa como un día como hoy, ¿no? Que casi estábamos deseando que llegase la rueda de prensa para ver qué, más que ver la carrera, ¿no?
Tú que eres piloto de Red Bull, en otra categoría, pero piloto de Red Bull, ¿te puedes imaginar, ¿no?, lo que tiene que haber sido dentro de tu equipo esos momentos de tensión?
Bueno, pues como te puedes imaginar, bueno, es que se veía, ¿no?, hasta en el muro, pues las caras de tensión y que había. Es que son situaciones muy complicadas, y bueno, el claro ejemplo ha sido lo bien que lo sabía llevar Mercedes, o mejor dicho, Rosberg, y lo difícil que lo han podido llevar en Red Bull, ¿no? Pero yo entiendo que es muy complicado, al final somos pilotos, todos queremos ganar y puf, cuesta mucho levantar el pie a veces, pero bueno, todo que sea por los intereses del equipo, que es que a un nivel como Fórmula 1, yo entiendo que las órdenes de equipo tienen que ser necesarias, porque es que hay tanto dinero ahí metido, y si vieseis, yo que por ejemplo he tenido la oportunidad de ir a una fábrica como Red Bull y ver la cantidad de gente que hay trabajando para conseguir un objetivo, pues como para que luego haya un accidente o cualquier mínimo problema por una tontería en pista, ¿no?
Uh-huh. Recordemos, órdenes de equipo que en la Fórmula 1 están autorizadas desde la temporada pasada, si no recuerdo mal, ¿no, Charlie?
Sí, desde temporada pasada, hace dos años.
Hace
dos
el 11,
años.
El 11.
Hace dos 11, años, 2011, sí. correcto. Bueno, oye, si vosotros le queréis apretar, ahí lo tenéis. Yo creo que ha sido bastante claro, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo lo que le quería ya, para que terminara de mojarse un poco, Carlos, es ¿quién tiene más culpa? ¿Vettel o Webber? O mejor dicho, sabemos que la culpa la ha tenido Vettel, pero desde el punto de vista de un equipo, ¿qué sensación queda cuando ves los dos pilotos al borde del muro y a punto de tocarse?
Pues, hombre, yo creo que el principal culpable, como tú has dicho, es Vettel, ¿no? Cuando te dan una orden de equipo, pues por mucho que te cueste cumplirla, es tu equipo y les tienes que hacer caso, ¿no? Yo creo que el claro ejemplo es lo que ha hecho Rosberg. A mí lo que ha hecho Rosberg me ha parecido perfecto. En todo momento se ha visto que era más rápido que Hamilton. Hasta Hamilton ha reconocido que Rosberg ha sido mucho más rápido que él y por eso no está contento en el podio. Y luego el comentario que ha hecho, no sé si os habéis fijado, Rosberg, al final de la carrera,
sí.
Pues es la rabia contenía a un piloto que Mercedes ha hecho muy bien pues en dejar oír ese mensaje, ¿no?, a nosotros, pues porque se ve claramente pues la rabia que da un piloto, pero oye, un piloto disciplinado y que deja cumplirlo. Eso de decir, esta os la guardo y acordaos de esta vosotros cuando me toque a mí, pues en una carrera os toque frenar a Hamilton detrás mío. Y me ha parecido el ejemplo perfecto, ¿no? Y por eso ha quedado un poco en evidencia en ese sentido Red Bull, ¿no?
Pero, Carlos, quizá aquí también entra el piloto depredador. Rosberg nunca lo ha sido en su carrera y Vettel sí, o caso de Schumacher o caso de Senna, ¿no? Un poco sin esa regla, no sé cómo llamarla, ¿no? Sin una regla de oro, o sencillamente no tienen esos principios y les vale la victoria por encima de todo.
Eso también es verdad que hay pilotos pues que a lo mejor es por lo que destacan tanto, ¿no?, al fin y al cabo, y por eso son unos fueras de serie como pueden ser Vettel, Schumacher o incluso Hamilton, pues que son capaces de en un momento dado pues saltarse las reglas. Sigo pensando que no es lo adecuado, pero a lo mejor sí que es verdad que en otras situaciones pues les puede dar un plus ese hambre de ganar.
Oye, una cosa, déjame que me ponga de abogado del diablo. Hay mucha gente que, sobre todo en las redes sociales, ha soltado. Bueno, y si esto hubiera ocurrido entre Alonso y Massa, ¿estaríamos diciendo lo mismo? ¿Consideraríamos que es Vettel el malo y Webber el bueno de la película?
Pues, sinceramente, no lo sé. Vamos, yo creo que ahora mismo la relación tan estrecha que hay entre Fernando, Felipe y Ferrari, pues lo tienen mucho más controlado en ese sentido. y vamos, yo confío ciegamente en que Fernando, si Ferrari le da una orden, pues son tan, yo les veo tan unidos y un equipo tan, tan bien formado, tanto Fernando como Felipe como Ferrari, que no veo que haya ningún tipo de problema.
Hombre, yo os tengo que decir en eso que yo viví en el año 2004 como en Indianápolis Fernando Alonso obedeció unas órdenes de equipo, que tenía un motor viejo, iba más despacio que Fisichella. Eso la verdad que nunca nadie lo cuenta, pero eso es así. Le pidieron que dejara pasar a Fisichella y le dejó pasar a Fisichella. Eso sí, vi más o menos como Rosberg, pero mucho más cabreado. O sea, la verdad es que terminó cabreado con una moto y no se estaba jugando el título mundial. Hombre, yo creo que a lo que decís en este debate tan bueno es que yo creo que Fernando lo hubiera dejado suelto antes. Yo creo que tampoco la carrera de Vettel ha sido especialmente buena. Y eso ha sido también algo que ha jugado en su contra.
A ver, una pregunta le quiero hacer rápidamente a Carlos Sainz Jr. ¿A ti te ha sorprendido en directo la maniobra de Ferrari, como a todos? El hecho de no parar.
Yo estaba viendo la carrera con mi padre, si os digo la verdad, y yo he dicho, no, que siga, y que espere por lo menos, intenta aguantar un par de vueltas más hasta que la pista se seque un poco, y así por lo menos se ahorra una parada y
lo
tiene
ha
algún
Fernando,
tipo de
vaya.
Acción. Sí, y luego mi padre me dice, no, es que es la primera vuelta de una carrera que empieza en mojado, puede pasar cualquier cosa, que pare ya y no se arriesgue. Entonces hemos empezado a discutir y de repente Fernando pues se ha salido a final de recta por culpa del alerón. Y él me ha empezado a decir, ¿lo ves? Y yo le digo, joder, sí, pero a todo lo pasado es muy fácil, ¿no? Y dice, no, pero es que ves cómo tengo razón, porque es que no, era al principio de la carrera, una vuelta de 56, tenía que parar. Pero bueno, como él no ve el alerón, Fernando es dentro del cockpit, no ve el alerón. Y eso es como ha reconocido Ferrari, pues es culpa de Ferrari, ¿no? Que le tienen que decir, oye, ese alerón se puede romper de un minuto a otro, te puedes retirar, así que para ya.
Que no te pase a ti en la GP3, ¿no? ¿Qué tal te van las cosas por ahí?
Pues mira, ojalá que no me pase, pero de momento las cosas van muy bien y no me puedo quejar. Tenemos el próximo test de pretemporada en 2 semanitas en Silverstone y nada, es ya el último test antes de la primera carrera de Barcelona y con la Fórmula 1.
Carlos Miguel, ciérralo tú.
Bueno, yo a Carlos, que además es que es muy amigo de la casa, yo que le digas, es que habla de bien, simplemente... ¿Cómo llevas esto de no correr? Porque es que hasta mayo, qué largo, ¿no?
Pues imagínate, sobre todo yo, ¿no? Que vengo de hacer un año el año pasado, pues con 22 fines de semana de carreras, 64 carreras creo que hice el año pasado, y este año me toca hacer 8 fines de semana y 16 carreras en total, ¿no? De momento que haya firmado así en contrato. Así que estoy pasándolo un poco mal, así que estoy todo el día haciendo deporte en la fábrica de Red Bull. No sé, entreteniéndome como puedo, pero vamos, comiéndome las uñas porque no puedo esperar ya a subirme el coche y competir un poco, ¿no?
Con el mono, o sea, que estás con el mono, vaya. Con el mono. No con el mono de trabajo, el otro.
Hombre, pero casi me lo pongo algunos días ahí en casa para quitarme el mono, como dices tú.
Carlos Sainz Jr., que tengas mucha suerte en ese campeonato de GP3 y muchas gracias por estar hoy en COPEGP.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, la imagen del día, yo diría que la imagen posiblemente de la temporada ha tenido que ver con Lewis Hamilton y con el box de McLaren, Carlos.
Sí, ha cogido y se ha metido por error en el sitio que le corresponde a los McLaren, así que se ha pasado a saludar. Y bueno, lo curioso es que en las redes sociales ya enseguida el Twitter de McLaren ha dicho, oye, cuando quieras vienes. Ha estado francamente divertido, pero bueno, demuestra un poco también que Luis es un super piloto, un grandísimo piloto, pero que, oye, está de los nervios, el chaval. Pero bueno, bien, ha sido una imagen espectacular.
Mira, vamos a escuchar la explicación que ha dado luego.
Bueno, es que me ha pasado ahora como lo que pasó a Jenson. Hace 2 años, he estado tantos años entrando ahí al garaje de McLaren, no sé cómo me he equivocado, así que una gran disculpa por mi equipo.
Con naturalidad. En fin, ampliamos tertulia en COPEGP.
Lo que necesitas para una primavera de cuento. Flecos y estampados étnicos, rayas negras y blancas, una terracita al sol. Ya es primavera, el Corte Inglés.
Esta Semana Santa, una cobertura especial para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
Let's go. 3:37:37 en Canarias, seguimos en Copa GP analizando lo que ha sido ese gran premio de Malasia de Fórmula 1 que ha tenido absolutamente de todo y que ha concluido con la victoria de Vettel y el abandono de Fernando Alonso. Bueno, ampliamos como decía tertulia, sigue Carlos Miquel por supuesto, director de Copa GP, sigue también Carlos Barazal y saludo al compañero de marca, Marco Canseco, allí además en Sepang. Hola, ¿qué tal Marco? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, una valoración si quieres hacer tú de la carrera antes de que entremos en tertulia.
Bueno, pues ha habido dos carreras, la de Fernando, que ha acabado en la vuelta 2 con esa decisión polémica de Ferrari de mantenerla en pista, yo creo que completamente equivocada. La máxima de las carreras dice que primero hay que sobrevivir y luego ver dónde puedes acabar, y ellos han querido acabar arriba antes de sobrevivir, lo cual les ha condenado. Y luego la otra carrera que ha sido la de Red Bull, la lucha interna, el adelantamiento de Vettel, la batalla que han tenido rueda con rueda tocándose, las quejas de Webber de que Vettel no ha mantenido el pacto y la ambición de Vettel para ganar 7 puntos, además en un día que Fernando estaba fuera y que yo, sinceramente, no sé si voy a crear polémica, me parece completamente comprensible y hasta defendible.
Pues ahí queda eso, ahí queda esa primera posición de Marco Canseco. Saludo también a Josep Vilaplana del diario Sport. Hola, Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches para ti. Hola, Josep. Está por ahí, yo creo que estaba por ahí, ¿no? Josep, ¿nos escuchas? Bueno, intentamos esa comunicación retomarla enseguida. ¿Por dónde empezamos, Carlos Miquel?
Bueno, empezamos por lo que ha dicho Marco. Comprensible como piloto, no comprensible como equipo, desde luego lo que ha hecho Vettel. Pero bueno, que tampoco... También, estos son carreras, y lo bien que nos lo estamos pasando con lo que ha hecho Vettel también, tampoco está mal. Yo no lo sé, aparte de la carrera, que llevamos un buen rato hablando de ella, yo querría ir más allá. Yo quería preguntarle, o quería sacar el tema para Marco, para Charlie, de si es preocupante este paso atrás, este cero de Fernando Alonso y de Ferrari. Marco.
Sí, bueno, es preocupante porque era un día en el que podían haber tenido un podio, yo creo que fácil. Sobre todo Fernando, más allá se ha visto que cuando no está el asturiano en pista está en otra historia. Entra en modo saudade, que digo yo, y se encuentra un poco perdido sin la referencia. Fernando hoy tenía un podio claramente, de hecho era tan ambicioso que creo que ha pecado de impaciencia en esa segunda curva. Parecía más bien una de las últimas carreras de la temporada que de las primeras, y creo que debería, que no hace falta tanta urgencia, que se trata de sumar y de ser regular, y yo creo que eso Fernando lo tenía claro y ha faltado un poco a su estilo y a su filosofía.
¿Charlie?
Yo creo que el ser la segunda carrera del año marca la decisión de Ferrari probablemente. El cero siempre es un cero y hace daño, pero creo que el Ferrari está mejor que el año pasado y que va a ser menos costoso.
Bueno, pues vamos a ver. Yo, desde luego, yo creo que efectivamente, bueno, ahora hasta Barcelona no va a estar Fernando otra vez arriba en el Mundial, porque claro, esto no va a ser de luego tan sencillo. Y bueno, la verdad es que vamos a ver qué sucede.
El otra de las cosas que decía hoy en la rueda de prensa después del Gran Premio, Charlie, era que, vamos, que en su cabeza estaba a conseguir 2 podios en las 2 carreras que restaban antes de llegar allí. O sea que...
Claro, la historia es, la teoría que tiene Fernando Alonso es hacer mejor media que el año pasado. El año pasado hizo una media muy buena a pesar de todo, hizo una media realmente buena, realmente positiva, y bueno, viene 2 carreras que tiene 2 resultados muy malos del año pasado, tiene un noveno y un séptimo, y bueno, pues a ver si con eso lo puede mejorar. Y él lo ha dicho hoy, es decir, eso lo podemos mejorar sí o sí, sin ningún problema. Así que, bueno, vamos a confiar en que pueda ser así. Y yo creo que, no sé si está de acuerdo conmigo también Marco, en que tiene que mejorar el Ferrari, que al final hoy hemos visto un Ferrari muy flojera, ¿no, Marco?
Sí, no ha estado mal de ritmo, había algunas vueltas de más a... que en las que estaba al ritmo de los mejores, pero me ha preocupado mucho lo que le ha pasado a Massa en las primeras vueltas, en un terreno donde se suponía que el Ferrari iba bien y donde Massa había ido bastante bien el fin de semana al ratito que llovió, por ejemplo, el viernes. Y luego a mí me preocupa una cuestión más de fondo, que es que Red Bull ha empezado otra vez titubeante, a pesar del doblete de hoy, que yo creo que se lo han dejado un poco en bandeja en Ferrari. Ha empezado titubeante, tiene problemas de degradación, no es tan fiero como era en el final de temporada, y si no aprovechas estas carreras, creo que cuando lleguen al punto y equilibren de nuevo y le cojan el punto a los neumáticos, no les van a ver. Y en esa cuestión me preocupa mucho regalar un cero en la segunda carrera.
Sí, pero el problema que ha tenido Massa ha sido las primeras vueltas, que ha bajado casi hasta la décima plaza. A partir de ahí ya estás perdido. Entonces, el ritmo real del Ferrari, pues no lo sabemos. Si Alonso hubiera estado segundo detrás de Vettel, probablemente se había llevado la carrera.
¿No le hubiera pasado a Fernando el mismo graining que ha tenido Felipe, por ejemplo?
Pues
es algo que no sabemos, porque no llegó hasta... Solo claro, dio una vuelta.
Eso es cierto, pero bueno, habría que ver cómo lo habría manejado, ¿no? Es que... Claro, la diferencia entre Alonso y Massa está clara también.
Se incorpora también Josep Vilaplana, que ya está, compañero del Diario Sport. Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas noches para ti.
Hola, buenas noches.
Estamos aquí pasando un poco revista a lo que ha sido la carrera y analizando también ya pues lo que pueden ser las posibilidades de Ferrari de aquí al resto de temporada. ¿Cómo has visto tú a Ferrari en la carrera de hoy?
Bueno, hoy día,
lo que se ha podido ver.
Muy poco. Yo lo que creo es que en líneas generales llevamos dos carreras y se ha visto muy poca cosa. Es decir, aún no sabemos el potencial real de cada coche. En Australia es un circuito muy particular, las condiciones del tiempo fueron muy particulares y aquí ha estado absolutamente condicionado por el tiempo y bueno, ya hemos visto también que Fernando a la hora de rodar en seco prácticamente no ha podido rodar. Con lo cual, tenemos que ver, tenemos que recordar el cambio drástico de prestaciones del Lotus entre el que vimos la semana pasada, el domingo, desde hace 7 días en Melbourne, y el que se ha visto aquí, un coche absolutamente desconocido. Hemos de ver, como decía Marco, los problemas, graves problemas de neumáticos que tienen los Red Bull, también los Mercedes, pero están delante. Estos problemas se mantendrán cuando lleguen otro tipo de circuitos, otro tipo de temperaturas, se despejarán. Hay muchas incógnitas todavía que se mantienen ahí y que no se despejan.
Hay otra pregunta que ha dejado ahí en el aire Fernando Alonso en la rueda de prensa, que es evidente, ¿no? ¿Cómo puede influir en el resto del campeonato, sobre todo en beneficio de Ferrari, las peleas internas que hemos visto en Red Bull y en el equipo Mercedes?
Bueno, sí, cojo yo la palabra. Yo creo que las peleas veremos pocas a partir de ahora, porque cada equipo ya tomará cartas en el asunto para que esto no vuelva a suceder. Y está claro que Vettel, aunque hoy se la ha jugado a Weber, aunque ha desobedecido a sus jefes, nadie se atreverá, sobre todo en su equipo, a ponerle un dedo encima. Es decir, que no hay ninguna más mínima... Yo personalmente no tengo la más mínima duda de que va a seguir ostentando el cartel de jefe de filas y que va a seguir haciendo lo que absolutamente le dé la gana, que es lo que también ha dejado entrever Weber, que al final de todo ha dicho, lo peor de todo es que cuenta con el equipo le va a proteger.
¿Quién toma la palabra?
Marco. Sí, bueno, a mí lo decía antes, Weber podía ganar la carrera por el artículo 13, que es el pacto interno del equipo. No se sabe lo que hubiera pasado, pero Vettel se acercó, tuvo la oportunidad y ganó, que era lo que hacía en su época un Senna, un Prost, un Schumacher o un campeón que se precie. No dejar escapar 7 puntos que te pueden valer un Mundial. En la cabeza de Vettel estaba que el año pasado ganó por 3 puntos el Mundial y que esos 7 le pueden suponer un cuarto título. Y desde el punto de vista del piloto, el que va en el coche y el que... No el que está en el muro controlando las estrategias y tal, me parece una actitud completamente comprensible. No digo que sea correcta, pero me parece comprensible.
De todas maneras,
yo decía que en este aspecto, a mí, yo no critico tanto la actitud de Vettel, que para mí que un deportista quiera ganar me parece muy loable y además todos tendrían que ser así, sino el el hecho de después a mí no me ha gustado que un tricampeón pidiera cuatro veces perdón.
Eso es.
A ver, se lo has jugado porque es una imagen... Esto para mí es lo que ha dañado el deporte o la Fórmula 1. Es decir, oye, yo quiero, tenía que haber salido y decir, oye, mira, el año pasado perdí, gané
claro,
por tres puntos,
la verdad.
Estos siete son muy importantes. Y haber sacado la cabeza y decir, oye, lo siento, estoy, y si alguien quiere algo, pues aquí estoy.
Es verdad, o sea,
un tricampeón tiene esa, claro, un estirpe de orgullo.
Sí, completamente de acuerdo con Josep. No, las declaraciones sobran y hay otra cosa más. Yo creo que no se os escape. Por cierto, del Ferrari, a mí lo que me cuentan es que Fernando tenía un coche más reglado para carrera que Massa, o sea, que a lo mejor iba más rápido, aparte de las tres décimas habituales de Alonso. Pero, por lo que decíais antes, pero aparte de eso, Red Bull, no olvidéis también la hipocresía de Red Bull. Le sacan a Vettel con unos neumáticos medios nuevos que dan 8 décimas por vuelta a su coche más que a Webber. Es decir, no llevan la misma táctica. Así que a mí me parece que también hay alguien arriba en la jefatura de Red Bull que, aunque se han pegado el susto y se han podido chocar los dos, estará ahora mismo con el champancito y tomándoselo y tan a gusto y divirtiéndose. O sea,
bueno,
tampoco... Cuidado, con esta, la doble moral de Red Bull.
Lo vamos a dejar ahí, director, porque si no nos van a acabar atropellando
sí,
las botas,
¿te parece? Es verdad.
Bueno, nos quedamos con esa reflexión. Recordamos, la Fórmula 1 se detiene durante 3 semanas, vuelve dentro de esas 3 semanas en el Gran Premio de China. Gracias a Marco Canseco, compañero del diario Marca. Hasta luego, Marco.
Gracias, un placer, hasta luego.
Y gracias también a Josep Vilaplana del diario Sport. Hasta luego, Josep.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Así que lo dejamos aquí y enseguida estamos con las motos en COPE GP.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Estamos a 2 semanas de que arranque el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Qatar y este fin de semana, y bueno, todo lo que ha sido la segunda mitad de la semana, hemos tenido entrenamientos, primero de Moto2 y Moto3 en el circuito de Jerez y continúa también en Jerez con los entrenamientos de MotoGP. Tenemos protagonistas esperando, así que lo primero de todo le pido a Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que nos cuentes qué es lo que hemos visto hoy en MotoGP.
Bueno, lo que estamos viendo, porque todavía quedan algo más de 2 horas para que termine la sesión, justamente habían parado una bandera roja por una caída de Álvaro Bautista. Parece que sin importancia porque hemos visto al piloto caminando y de momento el más rápido Valentino Rossi. Prácticamente el mismo tiempo que Jorge Lorenzo, tercero Crutchlow, cuarto Pedrosa, le estaba costando un poquito más a Márquez que marchaba séptimo y por delante es justo Álvaro Bautista que estaba en la sexta posición hasta esta caída.
¿Y qué tal lo ha hecho Pol Espargaró estos días?
Pues en la línea de toda la pretemporada, dominador. No lo digo yo solo y lo dicen los tiempos y lo dicen también los compañeros. Con todos los que podía hablar, bueno, compañeros o los rivales, más o menos valoran que ahora mismo Paul está casi medio segundo más rápido que los demás. En su tejado está la pelota del favorito y con eso va a tener que gestionar una temporada que seguro que va a tener muchísimas cosas y muchísimas sorpresas porque Moto2 es una categoría demasiado impredecible.
El año pasado la temporada de Moto2 estuvo marcada por esa pelea entre Marc Márquez y Paul Espargaró. Al final salió Márquez, que ahora este año está en MotoGP, con lo cual... Pol Espargaró ha quedado como el máximo favorito de la categoría. Nos está escuchando. Hola, Pol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso de la presión, a ti te gusta, ¿no?
Bueno, a ver, la tenemos que soportar, ¿no? No queda otra. Es algo que con la progresión del año pasado, pues tenemos que soportarla y bueno, a ver si podemos hacer lo mismo que hicimos el año pasado, igual que conseguimos el subcampeonato y mejorarlo un poquito, que no nos falta mucho, se lo he puesto.
La gente da por hecho que tú eres el máximo favorito este año en la categoría de Moto2. Claro, lo que se pregunta a partir de ahí todo el mundo es que si tú vas a ser el Marc Márquez del año pasado, ¿quién va a ser el Pol Espargaró del año pasado, en esta presente temporada?
Sí, bueno, a ver, yo siempre lo pienso, ¿no? Y el equipo estamos de acuerdo que tenemos que... No tenemos que hacer más que el año pasado, ¿no? El año pasado hicimos un montón de puntos, un montón de podios, muchas poles, segundas posiciones y creo que conseguimos unos puntos increíbles. Lo que pasa es que hubo alguien mejor que nosotros, que fue mal, que consiguió más puntos que nosotros y consiguió ganarnos. Entonces, creo que este año tenemos que centrarnos sobre todo en hacer lo mismo que el año pasado, no cometer errores, que es muy importante en esta categoría tan loca como Moto2, y estar siempre allí, que al final es lo que interesa para conseguir un título.
Te está escuchando el director de este programa, el director de COPE GP, Carlos Miguel, desde Malasia. Ya sabes, todo tuyo, Miguel.
Bueno, pues aquí estamos. De todas maneras, es curioso que me están llamando de la propia redacción de COPE al móvil. Hay un programa en antena. Paul, lo que quería preguntarte es la presión. Primero, tienes la presión de ganar y luego otra cuestión más. Y ahora lo siguiente, el año que viene, será MotoGP. Así que, ¿cómo ves esa posibilidad de eso, de dar un espaldarazo a tu carrera en dos temporadas que son claves para tu vida deportiva?
Bueno, realmente hay presión, no hay presión, porque cuando uno aspira al máximo, que es ganar el título, no hay otra que conseguirlo, ¿no? Y bueno, es lo más grande que puede conseguir un piloto y lo más grande que podría conseguir en mi vida deportiva. Y claro, que todo pase en un año es bastante bastante importante, entonces presión siempre hay. Y bueno, en cuanto a MotoGP, creo que aún nos queda un añito, ¿no? Y si hacemos las cosas bien en Moto2, tendremos una buena moto en MotoGP y un espero próspero futuro en MotoGP, pero creo que principalmente todo pasa por este año en Moto2, hacer una buena temporada, intentar conseguir el título, luchar por ello si no se puede conseguir, pero estar delante como este año y coger experiencia y progresión, que al final es lo que más interesa en este mundo.
Carlos, vamos a dejarle la última selaga a Borja. Borja, dale.
A mí me gustaría, para que los oyentes un poco también se fuesen haciendo la idea, ahora que estamos aquí, días de que empiece el Mundial, cuenta más o menos quiénes son esos pilotos de Moto2 que están en tu lista como posibles rivales y que sabes seguro que te van a tocar las narices durante toda la temporada.
Bueno, realmente Moto2 es una categoría que en cuanto a eso es un poco impredecible, ¿no? Porque Moto2 es una categoría que hay mucho nivel, muchos campeones y subcampeones del mundo y motos iguales, entonces es un poco impredecible, ¿no? Decir quién va a estar adelante, pero bueno, lo que sí está claro que los hemos visto adelante en los test ya, pues Reading, Simón, Nico, españoles, gente de casa que seguramente va a dar mucha guerra y Luti, que aunque no estará las primeras carreras, probablemente va a surgir junto con Nakagami y Reading, ¿no? O sea que sí, esta vez para rato, y tendremos que luchar con todos estos.
Desde luego que no te vas a aburrir, Paul, no. Que sepas que te vamos a dar la paliza mucho este año, que además será buena señal. Paul Espargaró, un abrazo, compañero, mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Bueno, estamos ya recogiendo esta edición de COPE GP de domingo 24 de marzo, pero hay todavía más noticias de motor. ¿Eres capaz de resumirlas ahí en minuto y poco, Charlie Barazal?
Sí, rápidamente. Tuvimos el Nacional de Rallys en Islas Canarias y con la presencia de Robert Kubica, con un Citroën Rally Car. Bueno, dominó la primera etapa, ganó los 8 tramos, favorecido en el primer bucle por una monta adecuada. Y con el rally en la mano, más de un minuto de ventaja, el segundo día sufrió un accidente y tuvo que abandonar. El vencedor fue Jan Kopecky con Skoda, segundo Craig Breen y tercero Luis Monzón. En lo que es el nacional, que es lo que nos afecta, Luis Monzón con ese tercer puesto es el primero entre los españoles, segundo Miguel Fuster con el Porsche y tercero Chevy Pons también con Porsche. Hemos tenido Europeo Turismos en Monza, la primera manga la ha ganado Jordi Oriola. La segunda no se ha disputado todavía. Y en el Mundial de Turismo, Oriola salía cuarto, pero tiene que abandonar. La pole de victoria para Iván Müller. Y en FIA, en la Fórmula 3, Marcielo ha ganado la primera manga y Berlín la segunda. Un europeo de Fórmula 3 que tiene nombres muy ilustres, que va a ser un gran campeonato este año.
Gracias, Charlie Barazal. Un placer tenerte como siempre aquí. Y Carlos Miquel, 20 segundos para que tú pongas el cierre.
Bueno, pues primero, que lo hemos dado todo. Ya veis que no solo nos ocupamos de Fórmula 1 y de motos, y que bueno, que sigue el espectáculo de la Fórmula 1. Realmente siempre hay carreras entretenidas, siempre hay carreras interesantes. La próxima cita, el 14 de abril, en el circuito de Shanghái, pista que, por cierto, debería dársele bien al coche de Fernando Alonso.
Buen viaje de regreso a casa. Un abrazo, profesor.
Un abrazo fuerte, Luis.
Hasta luego. Recuerdo que enseguida, de Higos a Brevas aquí en COPE, y luego a las 5, tiempo de juego. Y que hay primera hora, la de los sábados, el domingo hoy, a las 5. Gracias por estar ahí. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa. My first
kiss went a little like this.
Cope GP. You know that I'd make a save.